Ayer el fiscal Ricardo Percivales se quebró cuando le preguntamos cómo han sido, desde el punto de vista personal, estos 5 años al frente de esta Fiscalía de Delitos de Lesa Humanidad. Lloró incluso y contó que va por primera vez a terapia ahora a los 60 años. Este no es un tema personal de Percivales, lo sabe él, lo sabemos todos, está claro, pero es un drama que aún se vive, como él decía. La emoción del fiscal se entiende además porque tuvo estos años un contacto directo con el horror, ¿no? Escuchó decenas de testimonios de torturas, de violaciones a niños, niñas, adolescentes, de asesinatos despiadados, cobardes. Contó, y eso lo contó con muy sensibilizado, ¿no? Como muchas víctimas no se perciben como tales y bajan la cabeza con vergüenza. Además, todo esto lo contó en una semana muy especial. La semana del hallazgo de restos óseos en el Batallón 14 demostró una vez más que la lucha por verdad, justicia y memoria, que la pelea por saber dónde están, no solo es legítima, sino que también es útil. Es útil para entender qué pasó, para entender que acá hubo terrorismo de Estado. Los familiares, los organismos de derechos humanos, obviamente tienen todo el derecho de seguir buscando todo el tiempo que quieran. Creo que hay un cierto consenso en la sociedad a propósito de ese punto, por suerte, a esta altura de 2023. Los demás, creo que tenemos la obligación de mantener la memoria viva. Tenemos el compromiso de decirle a los que vienen, a nuestros hijos, lo que pasó, de compartirlo, de contarlo. No sea cosa que un día nos despertemos como en Chile, donde la justificación del golpe a Pinochet, es cierto, son algunas encuestas en un momento, pero bueno, esa justificación alcanza casi el 50%. La emoción de Percivales ayer me trajo en esas horas un recuerdo personal cercano al 20 de mayo. Yo la verdad que no sabía si contarlo, me da un poco de vergüenza, digo, la verdad, traer algo personal en general, más en este tema donde mi familia no estuvo cerca, no sufrió ni cerca ese dolor. Pero ayer se lo conté a Ariel, el nieto de Julio Castro, y él me pidió para compartir esa anécdota que yo le contaba, una anécdota familiar menor, con algunos familiares suyos. Y entonces me dio el envión y le pregunté a mis compañeros acá, compañeras, y me dijeron, bueno, que podía ser, que lo pudiera contar. Me tomo el atrevimiento de contarlo y pido disculpas de antemano, y entiendo si alguien piensa que es desubicado, que no tiene que ver porque es personal. Pero pocos días antes del 20 de mayo, mi hija de 10 años vio el video de 4 pesos de propina, ese video que hicieron sensible, lindo, por la marcha. Lo vio de forma casual, cuando uno estaba en la casa con la computadora abierta, preguntó qué era, lo quiso escuchar, lo vio un par de veces y no entendía nada, obviamente. Y empezó a preguntar todo de los más básicos, por qué en silencio, por qué las pancartas, por qué las fotos, quiénes son, cómo es, dónde están, ¿no? Con la grande había hablado ya del tema, uno va eligiendo etapas, años, cometemos nuestros aciertos, errores en cada una de las familias, en los momentos que decidimos, cómo lo hacemos. Y bueno, pero con el video sentí el compromiso de contarle algo de lo que había pasado. Como dije, creo que los que estuvimos lejos tenemos más obligación con la memoria, por eso me sentí más comprometido a hacerlo. Hablé varias veces con ella esos días, es como hace en las familias, en la casa, en el auto, en la calle. Al final, la verdad que dudé si el mensaje que di había llegado, pensé que no había sido todo claro. Con el miedo al entrevero que uno tiene siempre para ser lo que uno puede decir a una edad y lo que no puede decir. El 25 de tarde...
El 20.
El 20 de tarde, sí, perdón. El 20 de tarde me llevó a su cuarto, el 20 de mayo de tarde... Y me dijo, mira, hice esto. Ella dibuja habitualmente bastante y me mostró una margarita que había pintado. Y la verdad que ninguno de los dos dijo más nada a partir de ese momento. Y en el silencio, pensé que algo quedó de las charlas, que alguna semilla había sembrado aquella margarita.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.